Pedagogía de la memoria. La educación y la memoria son dos elementos indisociables. Luego, el 24 de marzo, de un 24 de marzo atípico, Angélica Graciana, secretaria de Educación de UTE, Matías Alduendo, secretario de Derechos Humanos, reflexionan sobre la escuela pública, la pedagogía de la memoria y el rol de los docentes. El 24 de marzo no es una fecha que se inscribe en la memoria colectiva de nuestro pueblo. Es el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, donde recordamos a las y los 30.000 detenidos desaparecidos por el terrorismo de Estado y repudiamos los delitos de lesa humanidad cometidos por los genocidas. Nos encontramos en un momento difícil que está viviendo nuestro país producto de la pandemia que está azotando al mundo. Por esta dramática situación, este 24 de marzo, los organismos de derechos humanos han decidido suspender la marcha número 44 que se hace históricamente a la Plaza de Mayo. El 24 de marzo de 1976, los militares asesinaron al maestro tucumano y secretario general de CETERA, Isauro Arancibia. La suspensión de los derechos políticos de la población estuvo acompañada a la suspensión del derecho a la educación. Como maestras y maestros argentinos, nos parece imprescindible seguir construyendo la pedagogía de la memoria en nuestras escuelas. En cada aula, la pedagogía de la memoria es una práctica educativa, una manera de ver nuestra historia, nuestro futuro. Es la narración de un pasado envuelto en el horror, pero que pretende un presente que no olvida, que problematiza, que condena y se proyecta en una sociedad con más derechos y con justicia. Para construir los cimientos de la sociedad del mañana, necesitamos una memoria activa. Entendiendo que educar en derechos humanos es una tarea fundamental que tenemos como maestros y maestras del pueblo. En la identidad de la escuela pública está la lucha de las madres, las abuelas, hijos, hijas, familiares, buscando memoria, verdad y justicia. El compromiso de la escuela pública está también en la búsqueda de los 400 nietos y nietas que aún no conocen. Certezas a pie editorial, programa número 4. Vamos a escuchar un tema musical.
Voy a salir a festejar el día que se apague. Yeah.
Estás escuchando Radio Hacha y Tiza.
Huellas del barrio y de la escuela. Estás escuchando
Certeza de a pie.
La tecnología, así que quiero saludar a Natalia Militi. Natalia Militi Flamante, secretaria de primaria, felicitaciones por la asunción y bienvenidas al programa número 4 de Certeza a Pie. ¿Cómo andás, Nati?
Hola, acá andamos enloquecidas porque es un día así complicado, entre contenta porque estamos asumiendo virtualmente la nueva comisión de directiva del sindicato, pero con mucho lío en la escuela, en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, así que es importante que podamos explayarnos un poquito cuando podamos en los otros bloques. Y bueno, contenta porque extrañaba la radio como siempre, y feliz de estar acá con ustedes. Hola, María Alfonso, ¿cómo estás?
Hola, Nati, ¿cómo te va? ¿Se escucha?
Sí, perfecto.
Hola a todos y a todas, acá también retomando en esta etapa de cuarentena, volver a hacer radio, aunque sea de esta forma. Para yo que soy como medio bicho de costumbre, tengo que acostumbrarme a otra forma, en el estudio con el micrófono y ya está, y nos va orientando Adrián. Es una cosa acá, no sé dónde poner los enchufes, menos mal que los tengo a todos ustedes. Pero bueno, si me dice que se escucha, yo me quedo tranquila. ¿Cómo le va, Georgina?
Hola, muy buenas tardes a todos, a todas y a todes. Realmente estar haciendo radio en este formato, que es el que estuvimos encontrando para poder sostener nuestro programa semanal, les digo que es muy divertido, sobre todo cuando tenemos un montón de cosas juntas. Y bueno, nada, acá aprendiendo esto de la virtualidad que bueno, nada, nos vienen a enseñar realmente. Tenemos un montón de cosas para decir, como dijo Nati, nos parecía súper importante tener el programa de hoy para poder, bueno, nada, acompañar un poco esta situación y, como siempre, contando la realidad de lo que está sucediendo.
Bien. En el programa
Hola,
de hoy...
Adrián Kaplan Krebs, que es el creador de toda esta red que estamos armando acá. ¿Cómo le va, productor?
Es el que hace la magia.
Bueno, entonces, Certeza de a Pie. En el día de hoy pensó y separó el programa en tres partes. La primera parte es donde vamos a estar reflexionando sobre este 24 de marzo atípico, en donde no nos encuentran las calles, pero sí nos encuentran las redes. Las lecturas que fuimos haciendo con los compañeros, encontramos una forma de poder buscar y juntar materiales y darnos actividades. George, ¿querés poder nombrar un título de este tipo de actividades que estuvimos haciendo esta semanita, que nos encontró con todas estas actividades digitales con los compañeros? Un título nada más. ¿Me escuchás, George?
Tenemos como un sueño muy grande, que sería como una biblioteca digital o un banco de recursos. No sabría todavía cómo terminar de llamarle, pero por ahí viene la idea.
Como un recursero.
Claro.
Le vienen llamando, hay compañeras que le vienen llamando recurseros, que están armando las plataformas o drives, nada más, que vienen compartiendo, porque sabemos que tampoco todos nuestros alumnos y nuestras alumnas acceden a las plataformas. Entonces estamos tratando de imaginar de qué otras formas, pero nosotros y nosotras docentes estamos organizando todo ese material en estos espacios, y va, por lo menos le robo la palabra o el término a algunas compañeras que le vienen llamando su recursero pedagógico.
Hay todo un rol nuevo que hay que construir, que hay que transitar, hay muchas tensiones. vamos a hablar un poquito de eso. También vamos a hablar sobre el Estado en los tiempos de pandemia. Tenemos una entrevista con el compañero Nicolás Caropresi, que es de la Mesa Nacional del UTEP. Y bueno, algunas cosas que Nati también tenía un poco de relevamiento, porque las familias de nuestros estudiantes están pasando por situaciones que no llegan a, digamos, a contemplar las necesidades de la alimentación, ¿no? Estamos como en esa tensión. Queremos discutir un poquito de eso también, así que si hay maestros y maestras que tienen ganas de participar en esta discusión, las invitamos a que se metan a nuestras redes, por Facebook, por Instagram, para que nos puedan ir dando su opinión y de las cosas que van viendo. ¿Algo más para agregar del resumen del programa, chicas?
No, por ahora no.
Bueno.
Vamos a dejar alguna sorpresa.
Hay sorpresas. A mí me gustaría, yo no lo veo, lo veo a Adrián poquito, pero me gustaría empezar a hablar el tema, Nati, que nos trajiste. ¿Qué querés decir?
Nos quedó colgado el tema de la violencia que no para en cuarentena y que vamos a hablar un poquitito sobre eso, que es tan importante, porque sabemos que hay personas que siguen sufriendo violencia dentro de sus hogares y bueno, capaz que acercar algunas líneas desde el Ministerio de Mujeres, de Género, Diversidad, para bueno, acompañar a estas personas en la situación que estén viviendo. Lo vamos a ampliar en un ratito.
Muy bueno.
Bueno, se me acaba de borrar la imagen de Adrián en el celular, no sé qué hice. Pero bueno, Nati, ¿querés contar un poquito? Vos conseguiste y nos traes para que los maestros y las maestras de la Ciudad de Buenos Aires conozcan un proyecto, no sé si querés introducirlo, y después le pedimos a Adrián que nos ponga los audios correspondientes. Dale.
Bueno, ayer fue el Día de la Memoria, se hizo un gran pañuelazo a nivel nacional, en la ciudad también se reprodujo, en mi balcón todavía sigo teniendo muchos de los pañuelos que hicimos con cartulinas acá en casa, intentando visibilizar la memoria, que no quede invisibilizado por esta pandemia que nos agarró con todo el coronavirus, que pensamos que iba a llegar mucho más tarde y sin embargo decidió arribar en nuestro país desde un lugar rápido, intentando buscarle la vuelta, y el presidente Alberto Fernández estuvo a la altura de las circunstancias y nos mandó a todos a casa. Y me parece bien, hay alguna gente que no lo entendió muy bien eso, pero intentando desde ese lado visibilizar lo que pasa con los derechos humanos, con las distintas organizaciones, y nos acercó un saludo Charlie Pisoni, de Hijos, nos comentó un poco lo que se venía pensando para este 24, y no sé si Adri lo tiene por ahí, el de Charlie Pisoni, para poder escucharlo entre todos y todas.
Tras que este 24 de marzo, este mes de la memoria, van a tener bien alto las banderas de la memoria, la verdad y la justicia, y en este 24 de marzo tan especial que nos encuentra cuidándonos en nuestras casas y sin marchar por primera vez en la historia. Pero bueno, más allá de que no marchamos, sabemos que la memoria sigue viva y sabemos que mañana va a ser un día muy especial para todos, porque vamos a ver todas las casas, todas nuestras casas, todos nuestros lugares, todos nuestros espacios llenos de pañuelos blancos, como sucedió en esa histórica marcha contra el 2x1 que intentó impulsar el gobierno de Mauricio Macri, y se llenó de pañuelos esa plaza. Hoy se va a llenar de pañuelos el país, y va a ser un acto de adhesión individual de cada uno, de cada familia a los organismos de derechos humanos y a todo el camino que falta recorrer en materia de memoria, verdad y justicia, porque no podemos seguir avanzando como país si no nos hacemos cargo de nuestra historia. Un saludo grande para todos los maestros y maestras, y especialmente para los compañeros y compañeras que están afiliados a la UTE.
Bien, bueno, escuchamos a, a recién a Charlie Pisani, gracias por el saludo, por compartir esto. Bueno, y entre otras de las historias que venimos hablando y sabiendo sobre lo que sucede justamente con los compañeros y las compañeras de estos colectivos, uno de los colectivos que recientemente se armaron fue justamente el de Historias Desobedientes. Historias Desobedientes es un colectivo de hijos e hijas familiares de ex represores o represores, como le quieran llamar, de la última dictadura cívico-militar que tuvimos en Argentina. Y bueno, Analia Kalinek es una docente del distrito 11 y del 13, y bueno, nos acerca unos audios que nos gustaría compartirlo con ustedes para que conozcan un poco sobre la historia de este colectivo que nace y empieza a ir con pasos agigantados mostrando otra de las caras de la dictadura cívico-militar de 1976.
Soy Analia Kalinek, maestra del distrito 11 y 13. Soy además integrante del colectivo Historias Desobedientes, Familiares de Genocidas por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Y quería saludar en este 24 de marzo tan particular a les compas de Certezas de a Pie. Yo nací en el año 79. Durante toda mi trayectoria escolar, nunca tuve la posibilidad de significar el 24 de marzo. Yo crecí en años de impunidad y recién en el año 2003, 2004, cuando estaba dando mis primeros pasos como maestra y tuve que abordar la nueva efeméride de aquel entonces del 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, pude de alguna manera por primera vez anoticiarme de la existencia de una dictadura y de los crímenes tan horribles que se cometieron durante esos años, y de los cuales mi padre habría participado cuando yo apenas estaba naciendo. Fue entonces que pude empezar a darme cuenta de parte de la historia de los argentinos y las argentinas que en mi mundo me era totalmente vedada o tergiversada. Al poco tiempo mi padre quedó preso en el año 2005 y no sin dificultad pude ir entendiendo su vinculación y asumiendo su condición de genocida que hoy me posiciona en este colectivo y me insta a la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Desde Historias Desobedientes reivindicamos la lucha de las madres, de las abuelas, de los hijos, de los familiares, de los sobrevivientes y entendemos que fue su lucha, así como también la de las organizaciones sociales y la de una sociedad comprometida que nunca dejó de reclamar justicia, lo que nos permite a los propios familiares de los genocidas conocer la verdad. Es por eso que agradecemos esa lucha y también la materialización en políticas públicas después llevada adelante por el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina, porque entendemos que son el punto de inflexión que en muchos casos nos permiten conocer realmente nuestra propia historia familiar y quiénes eran realmente nuestros padres o abuelos que participaron en la dictadura.
Bueno, entonces, Nati, como estuvimos escuchando el audio donde se presentaba y donde dejaba su mirada, tanto del compañero Pisoni como de la compañera Kalinek, que son maestros que vienen reforzando y militando la memoria hace muchísimos años. Me gustaría dar un repasito por las cosas que estuvimos haciendo. Nati, vos dijiste que tenías en tu balcón ahí todo una performance de intervención de pañuelos, porque nos sumamos a los pañuelos blancos de los movimientos sociales. ¿Quieren contar un poquito cada una que hizo en este 24 de marzo que nos encontró en casa, pero con mucha memoria? Evi, ¿se te ocurre? ¿Qué querés? ¿Qué estuviste haciendo con los pañuelos?
Yo estuve haciendo pañuelos, algunos más grandes, otros más chicos. Como estoy en un PH en el fondo, colgué uno en la terraza, lo más alto que pude, y después los otros adentro en casa. Después, nada, estuve replicando todas las fotos que me pasaron, porque la campaña también planteaba un poco esto, que la marcha saliera por las redes, así que todos los pañuelos o todas las fotos que me llegaban de compañeros, compañeras, familias, chicos y chicas haciendo los pañuelos, estuve replicándolo por las redes, compartiendo. Me emocioné mucho porque mis sobrinos lo dibujaron a mi viejo también en uno de los pañuelos y mi hermana los colgó en su balcón, así que...
¡Qué lindo!
Estuvo bueno, sí.
Sí, sí. Georgi, ahí, ¿cómo te trató en la altura del balcón?
Bueno, acá por casa todo lo contrario, estamos en un piso súper, súper alto y con muchísimo viento, así que hicimos con cartulina blanca, que era lo que teníamos en casa, los colgamos y a medida que iban pasando las horas empezó a suceder algo hermoso, que fue empezar a ver otros pañuelos en otros balcones y bueno, de repente encontrarnos saludándonos con vecines del edificio de enfrente que no nos conocemos y que de repente estuvimos conectados por esto, ¿no? Por un sentimiento, por algo como histórico que nos interpela y que nos manifestamos, y que aunque éramos pocos capaz que los que estábamos colgando pañuelos, hizo que de repente nos sintiéramos como, no sé, en un momento de la tarde acá empezó a sonar una canción muy conocida de León Gieco, que dice "Todo está guardado en la memoria", y de repente éramos, no sé, 15 locos y locas cantando en las ventanas y en los balcones y llorando a moco tendido y aplaudiendo al vecino o a la vecina que puso eso, así que fue un momento maravilloso. Particularmente encontramos diferentes maneras de manifestarnos, aunque no hayamos podido estar en la calle.
¿Y Nati?
Bueno, no, acá la verdad que también hubo aplauso, a las 9 de la noche se aplaudió y una vecina que realmente me emocionó, me puso la piel de gallina, se empezó a gritar 30.000 compañeros desaparecidos presentes y salimos todos a gritar presentes, fue un momento muy emocionante, la cuento y me emociono de nuevo. Creo que bueno, todo está en la memoria. ¿Cómo?
¿Puedo interrumpirte un minuto este relato? Sí, porque desde casa... Sí. Se escuchó ese grito, no estábamos muy lejos, Nati y yo, y puede que haya sido el mismo, así que miren qué loco, digo que en la distancia podemos haber estado emocionadas ahí y gritando presentes. Después voy a compartir el videito en las redes que desde acá lo filmamos nosotros, a ver si fue ese mismo momento hermoso.
La verdad que bueno, muy movilizante, a pesar de todo, escuchar al presidente también a través de videos, ver a las distintas sociedad, a la distinta sociedad de todos los lugares del país, también haciendo un poco más de memoria sobre la que ya vinimos, no olvidamos, no perdonamos y creemos justicia para todos, todos, todos y todas.
Bueno, yo a mí me pintó por la danza, la verdad que quiero decirlo de esa manera.
¡Ah, famosa danza del Aparecido!
Hay un tema que se llama Fogata del Aparecido, que es del dúo salteño, que lo escribió el Chacho Echenique, y me pintó bailarlo. Yo la verdad que lo bailo hace muchos años con estudiantes y con digamos, en las escuelas. Es una propuesta porque hay un estribillo que dice: no sea que por no estar yo sea el aborrecido, no me maten otra vez, dice el desaparecido. Y esa parte es mirarnos a los ojos, y me parece que tiene que ver en mi búsqueda personal de encontrar el puente entre el arte y la memoria. Así que nada, yo a mí me pintó por eso, lo subí a las redes, tuve como un montón de saludos, y la verdad que estuvo bueno que le haya gustado a la gente, porque es también otra forma más. ¿Algo más para decir? Vamos a un temita musical. ¿Qué quieren? ¿Estamos bien?
El que venga. Usted decide, bien. O el productor.
Bueno, producer, a ver si nos manda el saludo y el tema musical. Y le reforzamos a todos y a todas que nos quedamos en casa, cerveza a pie, está transmitiendo cada uno de sus casas, porque creemos que la mejor forma de cuidarnos entre todos hoy y la forma de hacer esta lucha por la vida es quedarnos en casa.
Hola, soy Chacho Echenique. Quiero saludar a Juan y a los escuchas de certezas de a pie. En el día de la memoria, por los 30.000 desaparecidos, por las madres que siguen pidiendo justicia, presentes ahora y siempre. Un abrazo grande para todos.
Yo me olvido del olvido y es por eso que recuerdo. No solo lo adolecido, sino lo que no recuerdo. ¿Quién puede, si es que pudiera, tener la memoria abierta y lamerse las heridas, vida dentro y muerte afuera? El impune, el asesino, cuenta con que me descuenta. Y no saben que al olvido lo culpan los que recuerdan. No sé cómo no acordarme de los desaparecidos, si cuando busqué al recuerdo lo tenían detenido. No me maten otra vez, dijo el desastre. Donde vaya lo sigo. No importa que yo no esté, soy un silencio testigo. Si soy recuerdo y recuerdas, no olvides que no hay olvido. Cuando las madres pregunten qué fue de nuestro destino, no se olviden de acordarse que allí comienza.
Estás escuchando Radio Hacha y Tiza.
Una tiza, un micrófono.
Bueno, seguimos en Certezas de a pie y en este momento lo que queremos plantear a todos nuestros maestros, maestros que nos están escuchando, al equipo de Certezas de a pie, que está Georgina Rossi, María Valfonso, Natalia Militi, Juan López y Adrián Kaplan Crepa haciendo magia con los teclados, porque tiene teclados que trajeron de China, ¿entendés? Ese es el piensa, el teclado.
Por favor.
Bueno, nada, nos pasó esto, no podemos ir a las escuelas, la cuarentena es total y absoluta, y en nuestras casas con conectividad, que es una discusión, no todos tenemos conectividad, le paso un poquito la pelota a Georgina, que nos cuente cómo fue construyéndose la idea, y nosotros vamos a ir tratando de aportar las miradas que fuimos viendo de distintos compañeros, y obvio, de qué es lo que está pasando hoy en las escuelas, y los maestros como productores de contenido. George, ¿Qué pasó con el recursero y cómo se fue construyendo esta idea? Y bueno, contanos un poquito todo eso.
Bueno, resulta que de un día para el otro nos encontramos teniendo que dar clases de manera virtual por algo muy fuerte, que es como nuestra convicción de seguir tratando de estar cerca de nuestros alumnos, de nuestras alumnas, y acompañar a las familias en este momento tan difícil. La idea, bueno, empezó a ser como variada, porque no hubo un criterio único en todas las escuelas, esto se va a manejar de esta manera, o va a haber un Padlet, o va a haber un blog, o va a haber un cuadernillo, dependiendo los niveles, los distritos. Bueno, las maestras y los maestros considero yo que se fueron reinventando en lo que va de esta cuarentena, minuto a minuto. Acá está claro que no tenemos nada dado por hecho, y que estamos todos los días como revisando si lo que hicimos el día de ayer funcionó o no funcionó. Somos muy conscientes de que la realidad de nuestros alumnos y de nuestras alumnas es un poco lo que planteaba Juan hace un ratito. En muchos casos nos encontramos con familias donde hay 5 niños, niñas, madre, padre, o diferentes actores, digo, que viven adentro de esa casa con una sola computadora o con dispositivos. Entonces también entendiendo que no podemos estar haciendo demandas de exigencias para las familias, porque la idea siempre es acompañar este momento y tratar de que los chicos y las chicas no pierdan la continuidad pedagógica. En el nivel inicial, yo creo que las maestras, una vez más me voy a sacar el sombrero, hemos hecho magia, porque realmente ahí se pone capaz que un poco más difícil el tema de, bueno, cómo seguir sosteniendo los contenidos a través de lo virtual. Se han creado infinitos blogs, Padlet, de todo, para poder acercarles a nuestros alumnos y a nuestras alumnas de manera lúdica diferentes herramientas para que puedan acceder mediante un celular y tratando de utilizar los menos datos posibles. Y bueno, también colaborar en esto de ir pasando un poco el tiempo. Nosotros particularmente desde la radio estamos con una idea ahí que nos tiene como muy interesados, emocionados, que es armar una especie de banco de datos, de intercambios docentes, de materiales para acercarles a las familias. Todavía estamos tratando de ver de qué manera lo terminamos de materializar, porque como les digo, es algo que estamos aprendiendo todos los días. Entonces, sobre los errores que vamos cometiendo, nos vamos reinventando. Pero bueno, la idea es un poco abrir el juego a eso, a que los compañeros y las compañeras que tengan materiales, que quieran compartir, bienvenidos sean. Si, no sé, a alguien se le ocurrió contar algún cuento, filmarse, o tiene algún juego, alguna actividad o algo que nos quiera compartir para que subamos a las redes, para que armemos, bueno, esta biblioteca de recursos que vamos a empezar a hacer circular en poco tiempo, bueno, bienvenido sea. Juan.
Quería ver un poquito la mirada de Nati sobre este nuevo rol pedagógico. ¿Cómo lo fuiste viendo, digamos, a la medida de la conectividad, si todos los maestros teníamos computadoras o no? Digamos, fue medio un chino, un caos. ¿Cómo se vivió generalmente? O sea, ¿qué mirada general se puede tomar sobre esto, no?
¿Me escuchan?
Sí.
Estaba apuntando un poco mientras Nati ahí vuelve con el micrófono. Es a estas cuestiones de las que nosotros venimos también como denunciando hace un montón de tiempo, sobre el vaciamiento de la escuela pública, de las capacitaciones nuestras, de la falta de notebooks. Por ejemplo, yo no tengo computadora que me haya entregado la ciudad. Ahí va Nati.
No, pero es que por ese lado, justamente iba a hablar de eso, sobre todo el tema de los compañeros y compañeras que no tienen netbooks, o como le quieran llamar, tablets, en cualquier de sus formatos digital, que realmente se les complican. Y sobre todo, una de las cosas que ha llegado mucho es el tema de las familias que no tienen conectividad, que no tienen esos recursos, porque justamente hicimos algunos cuadernillos para que se acerquen y nos vayan a buscar. Justamente lo que sucedió es que a nosotros nos pusieron en cuarentena, tuvimos que armar como esta cosa media sobre el pucho, por decirlo así, secuencias didácticas, bueno, todo medio como sobre la marcha, como nos pasó a todos y a todas en los distintos trabajos. Cada uno está en su casa, está intentando reforzar lo que uno intenta pedagógicamente. Llegan muchos con respecto a este problema con el tema de no tener la conectividad, no tener computadora para poder hacer las actividades y estar en las plataformas con respecto a los chicos y las chicas. Pero bueno, también hay otras situaciones que estamos viendo, por lo menos desde el área primaria, también tengo entendido que sucede en inicial, y también en normales, y en algunas escuelas secundarias también, que tiene que ver un poco con el tema de las suplencias, que se terminan y no hay forma de que vuelvan a tener su trabajo. Esto es algo que lo venimos planteando desde el sindicato, que los suplentes intenten continuar con suplencia porque se quedan sin trabajo, básicamente, en un momento donde el presidente está dando subsidios a la gente que está en una forma de trabajo muy precaria. La verdad es que queremos y apelamos a que el gobierno de la ciudad pueda continuar con estas suplencias y que puedan seguir manteniendo a sus familias. Tenemos el caso de una compañera especial muy grave que tiene que estar con un tema de salud muy importante, como es el cáncer, donde se quedó sin trabajo, donde está pidiendo si hacemos todos una colecta. La verdad es que son situaciones muy difíciles y es importante poder entender que todos estamos atravesando por esta pandemia, todos y todas. Por eso creo, como sindicato, estamos también visibilizando el problema que hay con las familias y las viandas, pero bueno, después por ahí podemos adentrarnos más en eso. Pero por lo menos lo que es en la conectividad y en la comunicación, existen problemas graves, graves, con respecto a que se puedan los chicos y las chicas poner a trabajar sobre eso. ¿Georgi?
Sí, algo importante. Parece que no podemos dejar de mencionar, más allá de que hemos conversado en varios grupos docentes, digo, nuestros intercambios, de repensar esto, que lo virtual y todo lo que estemos haciendo las y los docentes en este momento no, digo, y no, nunca va a, digo, es difícil, porque estoy pensando en el orden de lo simbólico, ¿no? En esto de lo que sucede cuando nosotros nos encontramos con nuestros alumnos, desde la mirada, desde el cariño, desde un abrazo, desde la contención, de saber qué es lo que le sucede al otro y o a la otra, y que desde lo virtual todo esto muchas veces se pierde, más allá de que podamos hacer videos, de que ellos y ellas nos escuchen la voz o nos vean y tener algún intercambio de esa índole, digo, lo virtual nunca, nunca va a superar y reemplazar lo presencial. Exacto, mi compañero Juan López tuvo la palabra justa. Exacto, Juan. Y eso era lo que faltaba.
Permiso, a mí me parece que es una excelente discusión que vamos a tener y vamos a inclusive profundizar más adelante, porque primero, una denuncia, y que esto lo venimos denunciando por Twitter y por todas las redes sociales, que no estamos en condiciones operacionales para poder tener clases virtuales. No todos los chicos, esto lo vamos a repetir millones de veces, no todos los chicos tienen computadora, no todos los chicos tienen conectividad, no todos los docentes y las docentes tienen computadoras. Inclusive es esto, se están cesando las suplencias, es un papelón y es una barbaridad. Además de eso, me parece que lo presencial es importantísimo y tiene que ver con la construcción de la subjetividad que nosotros defendemos en la escuela pública, con pedagogía de la ternura, con las pedagogías del barro, con las pedagogías que vienen a reemplazar estas pedagogías que piensan que nuestros estudiantes son esos lugares vacíos donde solamente hay para poner información, o ahora con estas neurociencias o estos coaching que van a querer meter porque el ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, los ministerios o las personas que están en el ministerio hacen negocio con la educación. Entonces, bueno, nosotros reclamamos de ser de Sapie y reafirmamos nuestra postura de productores de contenidos y lo que Georgina estaba diciendo ahí. Bueno, estamos acá encerrados con un montón de emocionalidades encontradas, tenemos que poner manos a la obra y bueno, certezas a pie, invitamos a todos los compañeros y compañeras que quieren participar, no solamente del programa de radio, sino también del Recursero, porque estamos construyendo un banco de datos de cuáles son los contenidos que nosotros producimos y también, obviamente, con los links a todas las demás variables infinitas y fractálicas que va a tener la internet en estos momentos. No sé si alguien quiere decir algo más, pasamos un tema musical y volvemos después, que tenemos un montón de cosas más para hablar en este programón de Certezas de a Pie. ¿Algo?
No, no.
Perfecto.
Vamos a tema. Muy bien. Muteamos. We'll be right back.
Estás escuchando Radio Hacha y Tiza.
Certezas de a pie. Dejando las certezas de la escuela en la radio.
Bueno, seguimos en certezas de a pie desde casa, certezas.
Bueno, yo tengo algunos saludos para decir que me parece que es importante. Los compañeros de la de red de docentes que estamos ahí inaugurando un poco varias radios, nos felicitan por el trabajo que estamos haciendo. Muy difícil realmente, pero le estamos poniendo mucha garra. A Patricia, a Luz, a Javi, gracias. Obviamente que hay que agradecer al productor, que es el mago de todo esto. El productor, ¿cómo será que se llamaba? No me acuerdo. Kaplan, no me suena mucho. Bueno, no sé si alguien se lo acuerda. Adrián Kaplan, Crepe, por favor, aplausos. Bravo.
Escucha.
Bueno, y no sé, por ahí, George, ¿tenías algún saludo más por ahí dando vuelta?
Ya que estábamos en un momento de saludo, yo quería destacar en la jornada de hoy, en la escuela LP número 12 de Florencio Varela, Marcela, que es una colega, que es la mamá de Cande, mi cuñada, hoy se encontró repartiendo los bolsones de alimentos que están llegando a esas escuelas para sus alumnos y sus alumnas, a todo pulmón, chicos y chicas, porque han llevado elementos de higiene, barbijos, guantes, entre los docentes de ahí, de esa escuela, se han cargado ese equipo al hombro, llegaron los elementos, los separaron y, bueno, armaron los bolsones que después repartieron a las familias con un criterio de, que si había familias que tenían más de 3 hijos, bueno, cambiaban los bolsones. Un poco esto para mí está buenísimo destacarlo porque, no es fácil estar lidiando con esta situación, estar ahí en las escuelas. Marcela se cargó como un equipo al hombro y me parece algo súper valorable para destacar. Justamente nosotros en Capital Federal estaríamos con un problema bastante grave con este tema respecto de la vianda de los chicos, el alimento. No sé si Nati ahí,
Eva, bueno, ¿quieres contar un poco? ¿Te escucha?
Sí, Juan, ahí te escuchamos.
Bueno, a mí me gustaría, George, ya que lo nombraste, reforzar dos cuestiones. Primero, si podemos decir los números en donde, si existe violencia familiar, existe, ir diciendo esos datos, mientras que vamos preparando también qué es lo que está pasando en la Ciudad de Buenos Aires con el tema de las viandas, el tema de que están no organizando correctamente para que la gente no se traslade tanto, para que la gente tenga una alimentación de calidad. ¿Tenemos los teléfonos, George, por ahí, por situación de violencia, o yo me equivoqué y dije las cosas mal?
Sí, dijiste las cosas mal.
Bien, puede ser. Tenemos
un tema del sanguchito para dentro de un ratito, y algo que nos moviliza y que nos tiene como súper preocupadas es el tema de qué pasa con la gente que sufre violencia de género en los hogares en esta cuarentena. Hay una realidad, y es que las situaciones de aislamiento social forzoso, obviamente, están derivando en un aumento de los casos de violencia de género en este momento tan especial que estamos atravesando en el marco de esta emergencia sanitaria. Decimos que las mujeres que están sufriendo estas situaciones no tienen muchas veces herramientas, al alcance de las manos, porque no es fácil hacer un llamado telefónico cuando está la agresora dentro de las casas o, bueno, nada, verbalizarlo. Por lo tanto, el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad abrió un montón de canales. Además de la línea 144, que es la que venía funcionando para denunciar, tienen otro canal que es vía mail, que es línea 144@mingeneros.gov.ar, y que a su vez han habilitado una línea de WhatsApp para que las personas que no pueden llamar por teléfono, por esto mismo que estábamos conversando antes, puedan enviar un mensaje. Toda esta información la vamos a ir subiendo a las redes de la radio para que quede escrita y que sea más fácil de acceder.
Perfecto, gracias, George. Ahora sí vamos con el tema de los de la emergencia alimentaria que está sufriendo la ciudad de Buenos Aires y cómo influye eso en la logística, qué es lo que está pasando con la entrega de viandas, qué tipo de viandas están entregándose en la ciudad de Buenos Aires. No sé quién quiere opinar sobre el tema, qué quiere contar su punto de vista.
Evita.
Bueno, arranco yo. El tema de la entrega de viandas es confuso porque en realidad la intención pareciera que fuera confundir, porque se habla de viandas y se desprende de lo que era el sistema de comedores de las escuelas, y lo que todo el mundo pensaría es que mínimamente se le entrega de viandas a los chicos y las chicas que van con sus familias algún tipo de plato elaborado para que se lleven a casa. Bueno, pues no es así. Para quienes no han visto, ahí tiene Nati lo que les entregan, no. Después vamos a subir fotos también en las redes para que vean cómo es el sanguchito que los chicos van a buscar. Nosotros estamos en una, más allá del chiste de que sea el sanguchito, no tiene nada de gracioso porque las familias se movilizan a veces con los chicos, porque les insistimos siempre y es muy importante que no los dejen solos en casa cuando son muy chiquitos. Van a buscar esta vianda que consiste en un sanguchito muy pequeño, con un tercio de feta de queso y de otro fiambre que no sabemos bien qué es, una manzana, con suerte a veces una barrita de cereal, y con eso los mandan de nuevo para casa. Nosotros veníamos reclamando que para cuidar a las familias y a las docentes y los docentes, y para que se reduzca lo mínimo la circulación por la ciudad, se empiece a generar o a pensar alguna logística, como viene pasando en provincia, y ahora contaba un poquito Georgie, de entregar bolsones de productos, de alimentos secos, para que las familias puedan preparar en casa y no tener que salir en toda la semana. Bueno, esto no está llegando, digamos, a los oídos del gobierno de la ciudad, y pareciera que además esta campaña de quédate en tu casa tampoco la están entendiendo, a pesar de que lo vimos sentado al lado de Alberto la semana pasada. No se entendió porque a continuación de la conferencia de prensa empiezan a llegar mails a las escuelas donde se plantea un tipo de organización para distribuir. Y lo otro que está pasando es que, así como no llegaba el material de limpieza desde noviembre en muchas escuelas, tampoco han llegado los kits de emergencia, estos que deberían traer gel y jabón líquido, y tampoco reciben las docentes para distribuir las viandas ni barbijos ni guantes, que sí por ahí es un elemento que con el que cuenta la gente del concesionario. Pero bueno, de la semana anterior para acá ha habido toda una serie de cambios, intentos de cambiar, pero no cambiar de fondo, porque lo que estamos pidiendo es esto, es la entrega de productos para que las familias puedan preparar y cocinar en casa, y esto no está pasando. Pasaron de que se entregaran en cada escuela el sanguchito a pensar en que, para que no circulen tanto, concentrar en dos o tres escuelas por distrito, y esto trajo otro problema aparejado, que es que las familias por ahí se tienen que alejar de su casa mucho más para ir a la escuela que les tocó, y en el camino se encuentran también con algunas barreras que tienen que ver con las fuerzas de seguridad que están frenando, porque tienen orden justamente de señalarle a la gente de que no circule por la calle. Así que no vemos que haya como una cabeza que esté pensando una logística que realmente funcione acá en la ciudad, y eso nos tiene como muy preocupadas a todas.
Hoy conversamos con Monona, que es la secretaria del nivel inicial, que tiene una preocupación muy grande por esto que está manifestando María Eva, en relación a que, por ejemplo, en el Carrillo son 680 familias que tienen que movilizarse hasta la otra punta del barrio para ir a buscar, no olvidemos que es un sanguchito que en ocasiones tiene queso, en ocasiones tiene paleta y queso, pero bueno, con A ver, sabemos que esto que manifestaba Eva, todas las fuerzas de seguridad están cuidando que las personas hagan y respeten la cuarentena, pero también sabemos que en muchos casos hay abuso de estas fuerzas. Entonces también me parece grave y me parece que hay que mencionar que el gobierno de la ciudad no solo está exponiendo a las familias a que salgan, rompan la cuarentena, puedan contagiarse del virus y llevarlo a sus domicilios, sino que también está exponiendo a esta situación que hemos llegado a observar por videos que empezaron a circular, que realmente son vergonzosos, donde hay mucho maltrato y abuso de autoridad de la fuerza policial. Entonces, las docentes y los docentes no solo estamos reclamando que por favor se haga algo respecto de políticas que demuestren la importancia del cuidado de nuestro pueblo, sino que no solamente es la comida lo que tenemos que pensar. Las familias y los chicos no se alimentan con un sanguchito, ¿no? Esto es una realidad.
Total. No, y en clave a eso, bueno, creo que ahora sí ya podemos desarrollar más el tema de lo que estuvo sucediendo durante todo el día, que comenzó en el día de ayer, un feriado. Se empezaron a enviar mails a eso de las 8 de la noche a todos los equipos directivos de las escuelas primarias, cambiando lo poco que se había acordado el viernes pasado, donde iba a haber unas sedes que iban a repartir bolsones, se suponía. Como eso no se logró, obviamente que no podían poner viandas ni en tres escuelas por distrito, entonces tuvieron que empezar a pedir que se abran más escuelas. Los directivos, obviamente, no quieren ir a las escuelas, pero no porque es una cuestión de no solidaridad. Tiene que ver con una cuestión de los trabajadores y trabajadoras que nos mandaron a todos a casa. Nos mandaron a casa para que no estemos circulando. Es una cuarentena social obligatoria. Cuando hablamos de cuarentena social obligatoria, hablamos justamente en esos términos. Y por eso, a partir de ayer, hasta la 1 de la mañana, se estuvieron mandando mails desde la dirección del área, modificando todo lo que se estuvo acordando los días anteriores. Y hoy en muchas escuelas fue un desastre porque no hay caseros, porque es muy difícil ir a abrir, porque si circulás además no tenés cómo parar, demostrar que vos vas a ir a trabajar porque no tenés nada de eso. Y la verdad que es arriesgar a los compañeros y compañeras. Intentamos siempre buscarle la vuelta, porque la verdad es que queremos que las escuelas estén abiertas, queremos que los docentes, que las familias estén con su comida, por eso queremos que sean los bolsones y no esa vianda que están entregando, que no termina de ser lo suficiente para las familias. Es algo que es para un momento, que es para esa situación, y como bien dijo Georgina y dijo María Eva, las condiciones en las que están las familias más vulneradas no permite que se acceda a eso, porque no te dejan salir de la villa, y eso es importante tenerlo en cuenta, porque después surgen otras situaciones que son las que queremos evitar. Queremos que lleguen las cajas de comida a los lugares justamente que sea con más vulnerabilidad. Juan, ¿querías decir algo?
Sí, yo quería como hacer un pequeño resumen de todo lo que estuvimos hablando. No olvidar que hoy salió la ministra de Seguridad con toda la plana mayor del Ejército, de la Gendarmería, de la Prefectura, de la Policía Europea, no me sale el nombre, de los aeropuertos, reafirmando el discurso de que tenemos que estar dentro de nuestras casas, que el contagio de la pandemia del coronavirus es muy alto, que podemos y estamos en riesgo de saturar nuestro sistema de salud, y ahí es donde vamos a pasar por situaciones en donde tenemos que elegir entre la vida de nuestros conciudadanos, que eso no queremos hacer. Entonces es una cuarentena. El gobierno de la ciudad no está haciendo uso de su superpoder de gestión. Me parece que poner a los maestros en riesgo, sabiendo que los maestros se mueven, poner a las familias en riesgo, haciendo mover poniendo pocos focos de distribución de la comida, no encarando un bolsón de comida que tenga que ver con poder sostener una semana, por lo menos, la alimentación de cada una de las familias que lo requiere. Estamos hablando de que hablamos con familias que no tienen y que está todo complicado. En los barrios hay mucha gente toda junta y ya hay un sistema de comedores que el gobierno tiene que poner el doble de la comida que pone ahora. La gente no puede salir a buscar comida. Hay gente que no tiene, que no está dentro del sistema formal del trabajo, y el Estado tiene que estar ahí garantizando con su logística el abastecimiento de esos comedores. Eso es lo que hay que hacer para mí. George, ¿qué quieres decir?
Que hay algo que tenemos que destacar y que es una vez más una gran diferencia que a mí me enorgullece entre las y los docentes y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros y nosotras estamos pensando constantemente en nuestras familias, en lo que necesitan, en que si armamos actividades, cómo las armamos para que puedan mirarlas desde los celulares, que se consuma la cantidad menor de datos, imprimiendo materiales para que pasen a retirar. Y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires arma, lo que dice Natalia, un feriado a las 10 de la noche, donde envía a las supervisiones dónde son las familias que tienen que ir a buscar, con una información que no llega a las familias. O sea, entendamos que las familias se enteraron hoy a dónde tenían que ir a buscar. Entonces, digo, una vez más, nos diferencio, digo, y me enorgullezco del laburo que venimos haciendo los docentes. Acá Morena, nuestra camarada Morena de la radio CAF, nos está escribiendo por las redes y haciendo un comentario que me parece súper interesante para destacar, que es el siguiente, que en la Ciudad de Buenos Aires no tenemos ninguna bajada para producir material didáctico, que lo único que se está como viralizando es el tema de Pacapaca y que depende de las maestras, de nuestra buena onda y la capacidad en esta situación de crisis que estamos haciendo. La realidad es que esto queda, como dice Morena, a razón de cada uno y cada una de nosotros, los docentes y las docentes que somos quienes estamos llevando adelante este sistema educativo y merece destacar.
Yo quería comentar lo que está sucediendo con respecto a lo que es el Distrito Cuarto. Hay cuarto y muchos los que están haciendo alrededor de lo que es las distintas partes, lo que los chicos que vienen de provincia, ¿no? Pero en el Distrito Cuarto, sobre todo porque vienen de la isla Maciel, y muchos vienen o caminando o a través de lanchas. Como no están permitiendo llegar a las escuelas, no están pudiendo comer estos chicos. Y he recibido mensajes de distintas docentes del Distrito Cuarto con la desesperación de no tener para comer. Y creo que en eso no podemos poner la mirada en otro lugar. Las familias nos necesitan. Y el gobierno nacional dijo y habilitó unos bolsones y unas cajas de comida que creo que tenemos que replicar en cada punto del país, porque no solamente sucede en Ciudad de Buenos Aires, sino también sucede en muchos puntos del país. Y creo que en ese sentido tenemos que poder llegar a las familias que más lo están necesitando. Son situaciones muy complejas, no las vivimos nunca, realmente es todo nuevo. Pero hay algo que no podemos dejar de mirar, que es el hambre de las familias y de nuestros pibes y nuestras pibas, así que me parece que en ese sentido tenemos que ser más responsables a la hora de definir políticas que queremos visibilizar y mostrar y dejar de hacer tanto marketing y empezar a hacer realmente las cosas como son.
Bueno, para ir cerrando este bloque, la verdad que estamos muy preocupados, es una pandemia que nos encuentra ya muy debilitados como sociedad económicamente, encuentra a nuestro pueblo con muchos problemas, pero bueno, festejo, digamos, el rápido accionar del Poder Ejecutivo. La verdad que comparado con algunos locos que están dando vuelta en Latinoamérica, estoy muy contento y muy orgulloso de tener el presidente que tenemos. George, ¿querés decir vos qué es lo que sigue? Ya vamos a pasar a otra cosa.
Bueno, antes de ir al otro bloque, en el día de ayer, pensando, gracias a una gran amiga llamada Betania, a quien le mando un beso muy grande, recibí un cuento por audio y se me ocurrió grabarlo para compartirlo y de esa manera invitarnos a marchar junto con ese cuento.
visitando las casas de nuestras alumnas y nuestros alumnos con, bueno, qué sé yo, llegar con la voz, me parecía algo como súper interesante. Así que se los compartimos y bueno, disfrútenlo.
Contracuentos. Esta es una historia de Cecilia Solá y Pitusa. Cuentan quienes saben las historias prohibidas hace mucho tiempo, pero no tanto. Los monstruos decidieron comerse todos los colores. Se pusieron caretas de buena gente y así empezaron a circular entre las y los habitantes contando historias terroríficas sobre lo peligroso que eran los colores y más todavía quienes los usaban. También sobre lo mal que hacía cantar en las plazas, leer en los parques, bailar en las escuelas y regar las ideas con agua de lluvia. Muchas y muchos les creyeron y los monstruos aprovecharon para pedirles que dijeran los nombres de quienes más alto cantaban, más colorido pintaban, más ideas enseñaban y más libros leían. Es decir, quienes más colores tenían en sus casas y en sus almas. Entonces, una noche los monstruos llegaron a esas casas, escuelas y plazas y se llevaron todos los colores. Mucha gente los vio, pero poca habló, algunos por miedo, otras porque estaban de acuerdo con los monstruos, y otras, y otros, simplemente porque estaban ocupadas y ocupados en otras cosas, y les parecía que todo ese lío no tenía nada que ver con ellas ni con ellos. Así de a poco, los monstruos iban devorando uno a uno todos los colores de ese reino. Se comieron el verde esperanza, el azul emoción, el rojo apasionado, el anaranjado de las ideas, el turquesa de la imaginación, el amarillo de las carcajadas y el rosa chicle de las sonrisas. Solo quedaban los grises, cada vez más grises, más quietos y callados detrás de ventanas cerradas. Triste se volvió el reino. Sin cantos, ni risas, ni colores. Los monstruos se llevaban a los colores y a las semillas de esos colores porque sabían que si se corta un árbol, pero se dejan las semillas, ese árbol vuelve a crecer más alto, más fuerte y más verde que nunca. Los colores que se llevaban los monstruos desaparecían y casi nadie preguntaba qué había pasado con ellos o dónde estaban. Casi, porque entonces se alzaron las brujas blancas. Ellas empezaron a preguntar por los colores. Los buscaron en cada rincón, detrás de los muros y dentro de los pozos. Caminaron incansablemente y hasta enfrentaron a los monstruos, preguntando a dónde se habían llevado los colores. Al principio, ellos no les prestaron atención. Después trataron de asustarlas, hasta que se dieron cuenta de que no tenían miedo. Luego intentaron comérselas, pero cada vez que lograban comer a una, aparecían más. Las brujas blancas querían los colores de vuelta y no estaban dispuestas a detenerse. Los monstruos empezaron a retroceder. Las y los habitantes del reino empezaron a despertar del miedo. Las personas cómplices de los monstruos intentaron inventar historias de brujas malas, pero casi nadie les creyó. Y un día los monstruos se retiraron. Algunos fueron hechos prisioneros, otros escaparon con su careta de buena gente. Algunos más se murieron y la gente creyó que las brujas blancas se detendrían en su búsqueda, porque había pasado mucho tiempo y quizás los colores ya se habían despintado. Pero no fue así. Las brujas blancas continuaron revisando cada piedra, cada muro, cada pozo, cada río, cada monte en busca de los colores, porque sabían que en algún lado los monstruos los habían escondido, los habían engañado, haciéndoles creer que eran monstruos ellos también, que siempre habían sido monstruos, que su destino único era ser monstruos y no colores. Y entonces, una mañana empezó a suceder. Encontraron un color, un violeta intenso, que había sido formado por la pasión del rojo y la esperanza del azul. Y se parecía un poco a ambos, según donde le diera la luz. Y después encontraron una carcajada amarilla, una esperanza verde, un gesto magenta, unos ojos marrones, unas trenzas coloradas y unos rulos chocolate. Y aún ahora siguen los monstruos odiándolas y ellas derrotándolos. Y aún ahora sigue la gente amiga de los monstruos diciendo que los colores no existen. Y aún ahora siguen las brujas blancas buscando y encontrando colores. Ya van 130.
Lo que estaba compartiendo ahí era un cuento del libro Historias de Brujas y Dragones, Contracuentos, escrito por Cecilia Solá y Pitusa.
Bueno, la verdad es que es re lindo el cuento, ¿no? me gustó mucho. Y vamos para a un tema, ya, en este momento.
Y nadamos juntos toda la noche. Sea por un rato, tu sonrisa es especial, igual que el mar, cuando moja mis pies de madrugada. Remolinos en tus ojos veo, supimos construir nada el horizonte.
Estás escuchando Radio Hachaitiza.
Bueno,
Poner en juego la voz, el cuerpo y las emociones. Mostrando la identidad de la escuela pública.
Certezas de a pie.
Certezas de a pie.
Seguimos en Certezas de a pie con un programa hecho en casa. Me estoy lavando las manos, Adrián. No puedo ahora en este momento. Pará. Me lavo las manos. 30 segundos. Porque con jabón lo que estamos evitando es que se adhiera el virus, y además está como comprobado de que hay una parte del virus que con jabón lo podemos eliminar, así que lavemos las manos todo el tiempo con jabón. Suelto el micrófono, está bien, listo. Me tienen, parece que estamos cada uno en la casa, pero estamos todos bastante controlándolos. Le contamos a todos qué bueno que está Adrián Kaplan-Krepp en su casa con dos o tres computadoras ahí manejando la Skype. Nati, Militi, Eva, Georgina y yo también de nuestras casas con nuestros micrófonos. Esto se puede hacer, no es muy difícil, solamente tenés que llamar a Adrián Kaplan, creo, lo buscas por las redes. Y,
y él este te organiza un programa.
Así de la nada.
Bueno, tenemos muchos saludos de muchos compañeros y compañeras que, bueno, ahora no... Bueno, me dicen que lo suelto. Un montón de compañeras y compañeros que nos están escuchando, que nos agradecen por estar transmitiendo. La verdad que la idea es esto de meter contenido para que las personas, nuestros compañeros y compañeras nos escuchen, sepan que estamos escuchando en toda la semana las problemáticas y tratamos de armar un contenido en función de darle voz a los maestros y a las maestras del distrito. Y bueno, había un par de temitas más que estaban circulando en nuestro chat, así que no sé si alguien quiere. Eva, vos tenés ahí como muchas ganas de hablar, te veo en el Skype. ¿Qué tenés ganas? Te mandé el frente, me encanta.
No, yo solo algo que no dije cuando tocamos el tema de la memoria en las casas, que fue que este año quería recordar a una compañera de militancia de mi mamá y mi papá que se llamaba Alfonsina Juana Burga, que militó con ellos en el peronismo de base y era maestra del Tigre, fue maestra isleña y conoció a su compañero porque se hizo amiga de la mamá, que era bibliotecaria. Y se llamaba Juana, como nuestra amiga Juana, bibliotecaria. Nada, eso, porque fue una compañera que compartimos. Yo no me acuerdo mucho más que por los relatos de mi mamá, cuando íbamos a visitar a mi viejo, que como saben estuvo preso en la unidad 9 de La Plata, y ella tenía a su compañero también preso allá, y lamentablemente desapareció el 1 de julio de 1976, y nada, en mi casa siempre fue Alfonsina una persona que estuvo presente desde los relatos y a veces pienso que no hay otras maestras en mi familia y Alfonsina fue un hito y era una maestra del pueblo, así que un poco a veces pienso que mi elección tiene que ver un poco con Alfonsina, así que hoy quiero recordarla especialmente.
La recordamos fuertemente.
Nati.
Bueno, nada, acompañar a Eva en este sentimiento. Son fechas muy movilizantes para muchos compañeros y compañeras. Creo que está bueno poder acompañar y recordarlo y, para poder que no vuelva a suceder nunca más una cosa así. Gracias por este programa. La verdad es que era muy necesario. Que podamos hacerlo. Recién nos acaba de decir Morena, nuestra camarada Morena, gracias por el programa. Creo que a muchos compañeros y compañeras les sirve nuestra palabra, llegarles desde algún lado. Creo que está bueno seguir poniendo la docencia en las radios, en poder hacer justamente este programa que venimos haciendo con mucho amor desde hace mucho tiempo, por lo menos 3 años, y seguir dando la batalla cultural desde estas trincheras que estamos armando. Nos vemos en la próxima, no sé si alguien quiere decir algo más. Chochi.
Sí, me queda algo antes de terminar y no por eso menos importante, es que sumado a todas las cosas que estuvimos denunciando en nuestro programa, quisiera agregar el tema del dengue. Tenemos un montón de compañeros y de compañeras docentes que están padeciendo dengue, como así un montón de niños y de niñas. Y bueno, y en esto una vez más también vamos a responsabilizar al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por no estar haciendo las fumigaciones correspondientes. Nos parece que es algo gravísimo que por el tema del coronavirus ha quedado de lado, pero no menos importante, es terrible lo que está sucediendo con el dengue en la Ciudad de Buenos Aires. Así que nuevamente volvemos a hacer un pedido de fumigación y bueno, de presencia del gobierno de la ciudad respecto de lo que está sucediendo.
Nati, ahí también las cooperadoras ahí estaban haciendo un reclamo, ¿cómo venía eso?
Sí, estuve hablando con varias familias con respecto a lo que estaba sucediendo con los distintos entregas de viandas, y obviamente que no solamente que piden calidad y que entreguen estos benditos bolsones, sino además que por favor haya una unidad de criterio en cuando vayan familias. Van a una escuela y los mandan a otra, y después van a otra y le dicen que ahí no les van a entregar nada. Bueno, es todo realmente un caos. Cuando más querés que las familias se queden en sus casas, sucede al revés. Justamente lo que está pasando es que circula mucha más gente de la que tendría que circular después de una cuarentena social obligatoria dictada por el presidente de la nación. Me parece que hay cosas que todavía no se están entendiendo en la Ciudad de Buenos Aires.
Bueno, y nada, y también querer contarle a todos y a todos los que nos están escuchando que estamos recibiendo capaz que algunas malas interpretaciones de la fuerza de seguridad, para no decir violencia institucional, porque creemos que no llegaron a interpretar que no se toca al pueblo, no se toca a las familias, no se amenaza, no se hace abuso de su poder, solamente tienen que encontrar las formas de poder hacerles entender a la gente que está mejor adentro de su casa. Vimos algunos videos, vimos algunos informes, la gente no tiene para comer, la gente necesita salir de sus casas para buscar el mango. Y bueno, pese a esto, vemos algunas cosas que no estamos de acuerdo y queremos denunciar desde Certezas de a Pie. ¿Alguien más quiere decir esto? Así dejo ya el programa en manos de Adrián, que vamos a poner un audio. ¿Quieren despedirse mientras? Porque les cuento, porque a todos, porque a veces no llegamos a producir todo. Nosotros ahora vamos a dejar un audio con Nicolás Caropresi, que está en la Mesa Nacional de la UTEP y el Movimiento de Trabajadores Excluidos, en donde nos hace un paneo social de las organizaciones sociales, o las organizaciones populares que están en el intersticio, están en el territorio contando, digamos, un poco la realidad concreta. Nati, ¿querés decir algo?
Sí, quiero decir algo, porque si no nos van a matar nuestros compañeros de las radios vecinas, docentes. Por favor, mandemos saludos a Emma, a Mana, a Luz, a Javi, a Monona, a Patricia, a todos y todas las que nos están escuchando. En este momento nos están haciendo el aguante a Manuel, a Irene, a todos los que nos hacen el aguante siempre y que tratamos de hacer para todos y todas la mejor radio, las mejores programas para todos los docentes y docentes y no docentes también que nos quieran escuchar. Listo, ya está, cumplí con todos. Sí, sí.
Evi, ¿te querés despedir?
Bueno, nada, saludarnos hasta la semana que viene, que nos encontremos en estos espacios virtuales, seguiremos pensando y ojalá que tengamos novedades mejores con respecto a cómo se acompaña a las familias de esta ciudad de Buenos Aires, a estas familias que no pueden salir a ganarse el mango porque, como decía Juan, su trabajo precarizado no les permite tomarse licencias y bueno, y seguir visibilizando si esto no se busca alguna solución al menos paliativa. Así que saludamos a todos nuestros compañeros y compañeras que nos escuchan, a todos los compañeros y compañeras que hacen las otras radios y nos acompañan en este colectivo de radios de maestres y docentes.
Georgie.
Bueno, nos queda cerrar
programa muy efusivo, donde teníamos un montón de cosas para decir. Yo creo que dije más hoy de las que he dicho en todo el 2019. Un poco desde el lenguaje, desde todo esto que estamos tratando de construir. Yo particularmente le quiero mandar un beso muy grande a Mónica Vidi, que es una gran directora, colega, maestra, amiga, que estas semanas a mí me ha dado cátedra de lo que es su amor por la escuela pública, sus alumnos, alumnas, familias. Y bueno, este 24 de marzo a Mónica también la toca de una manera muy particular, así que por eso yo quisiera mandarle un gran abrazo y que ojalá haya muchas Mónicas más por estas escuelas públicas. Y bueno, nada, seamos solidarias y quédense en casa, como dijo Alberto. Y si tienen miedo o si algo los vuelve locos o locas, ¿saben qué? Pongan Alberto, que eso es lo que nos está calmando a todos. Así que se los recomiendo.
Bueno, un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Quiero mandarle un saludo a Natalia de la Puente, a Luciano Yáñez, a Valeria, a Raúl, a Violeta, a compañeros y compañeras que nos van saludando por el WhatsApp y que, bueno, a veces no tengo tanta habilidad para contarnos. Entonces, para cerrar el programa de hoy, lo que van a escuchar va a ser la entrevista con el compañero Nicolás. Es un compañero que está militando en los movimientos territoriales, en los movimientos sociales. Y bueno, queríamos saber el rol de las organizaciones sociales, porque este gobierno de todos, de todas y de todes, contempló que en estos lugares estratégicos estén los referentes del pueblo. Así que bueno, les dejamos esta nota y bueno, seguimos con más unidad, porque la unidad es el camino, nos quedamos en casa y vayamos pensando que esto nos va a ir bien. No vamos a saturar el sistema de salud, vamos a estar cuidados, confiamos en nuestros médicos, aplaudimos a nuestros agentes de la salud que nos están cuidando y esperemos que volvamos mejores y mujeres. Así que bueno, Adri, mandá esa nota, saludos a todos, hasta la semana que viene cuando podamos.
Chau, chau.
Y gracias a todos por los saludos.
Chau, chau.
En el día miércoles 25 de marzo de 2020, Certezas de a Pie, programa número 4. Bueno, mi nombre es Juan, estamos transmitiendo para todos los compañeros docentes y maestros y maestras de la Ciudad de Buenos Aires. Y ahora, en este momento, nos comunicamos con Nicolás Caropesi, referente de organizaciones sociales, y que lo que queremos preguntarle es cuál es el panorama del campo popular, ya que sabemos que las organizaciones sociales son un nexo y un vínculo concreto con todas las problemáticas de las familias de nuestros estudiantes que, bueno, que están pasándola con mucha tensión y que, bueno, con muchas carencias en lo que respecta a lo alimentario. Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludamos de Certezas de a Pie. Mi nombre es Juan López. Bueno, nada, queríamos preguntarte un poquito el paneo general desde las organizaciones sociales, las organizaciones políticas en el territorio y, bueno, una mirada de lo que está pasando para que los maestros y la maestra de la Ciudad de Buenos Aires conozcan un poquito de esta realidad.
Mirá, esta noticia, este enemigo invisible, como dice Alberto, o como dicen quienes hoy están al frente del Estado en diferentes instancias, ha llegado a una Argentina frágil, complicada, a la cual yo creo que desde un sentido comunitario y con un Estado trabajando en pos de la comunidad y pensando en el bienestar de toda su sociedad, está tratando de afrontar de la mejor manera. ¿A qué voy con esto? Nosotros venimos de un año 2019 complicado, donde la mayoría de las organizaciones que conforman y del campo popular organizado veníamos reclamando la sanción inmediata a la emergencia alimentaria debido a un problema grande que fue la epidemia neoliberal que vivimos, digamos, que dejó a muchos sectores de la sociedad sin trabajo y por lo tanto sin la posibilidad de resolver sus ingresos y su comida de una manera formal o con un convenio colectivo de trabajo, y muchos compañeros se volcaron a la actividad económica de la diaria y algunos ni siquiera le alcanzaba con eso. Este pedido de cuarentena, que creemos que en términos de salud es la mejor medida para cuidar de toda nuestra población, de la población de riesgo, pero sobre todo nuestra población en general, digamos, tomando todas las precauciones que hay que tomar, creemos que es una medida en términos sanitarios completamente eficiente, y en ese sentido venimos dialogando con diferentes instancias del Estado Nacional, Provincial, Municipal, de la Ciudad de Buenos Aires, que lo principal a atender para que la cuarentena sea respetada de la mejor manera posible, o para decirlo de otra manera, los niveles de conciencia se pueden trabajar mucho mejor con la panza llena. Entonces, lo que empezamos a hacer en primera instancia es, por un lado, solicitar un bono para los que ya recibían alguna asignación o algún subsidio por parte del Estado. Eso comprende Hacemos Futuro, salario social complementario, asignación por hijo, jubilaciones mínimas, que eso se anunció en los primeros días de la medida, de un bono de 3.000 pesos para salario social de Hacemos Futuro, y se duplicó la asignación universal por hijo para todas las madres y mujeres embarazadas del país. Eso ya empieza a traer un poco de relajación respecto a las tensiones que puede haber frente a una situación de esta característica, porque permite que la gente tenga plata en el bolsillo, y cuando tiene plata en el bolsillo puede acceder a la alimentación sin ningún problema.
En la ciudad de Buenos Aires estamos recibiendo comunicaciones de nuestras familias que no están llegando a los comedores, hay poca comida, las escuelas, no es clara, digamos, la distribución de la comida en las escuelas. ¿Qué información nos podés ayudar a pensar o a conocer sobre esta problemática?
Mira, yo creo que la principal atención que tiene que poner la Ciudad de Buenos Aires, para concentrarnos específicamente en la ciudad, es la atención en los comedores. Hoy, la red de comedores, esto pasa incluyendo la de las escuelas, las iglesias y las diferentes ONG, son redes que funcionan ya de manera casi automática, y es el sistema circulatorio de la emergencia y la solidaridad en la Argentina hoy en día. ¿Qué voy con esto? Las estructuras del Estado no tienen el alcance que tienen todas esas estructuras. La estructura escolar, la estructura de la iglesia, la estructura de Cáritas, la estructura de las organizaciones sociales. Entonces, la principal demanda y el principal problema y la principal atención en lo que respecta a lo alimentario, ya no hablando de la enfermedad, tiene que estar puesta en que los comedores tengan el alimento que tienen que tener. Y estamos hablando de nosotros, para ponerlo en un número, es la necesidad de duplicar el alimento que reciben hoy en día esos comedores, como para acompañar el proceso de contención que creo que el Estado está poniendo a disposición toda su fuerza en ese sentido. Digo, la fuerza de seguridad recorriendo las calles, pidiendo que también a eso hay que estar atento, digamos, que la fuerza de seguridad hagan cumplir las leyes, pero tampoco que se convierta en una práctica solamente represiva, como suele ser en alguna de las barriadas más humildes de nuestro país. Pero lo principal es, como te digo, prestar la atención, digamos, al alimento, y que a esos lugares, nosotros hay una cosa que venimos discutiendo en varias instancias, todavía no nos vienen dando mucha pelota, pero creo que van a recapacitar, y es que uno podría enviar enfermeros o médicos con algunos elementos de análisis a esas ollas, porque permitiría un control aleatorio de la población, que en su mayoría es gente muy humilde o gente en situación de calle, que se acerca a estos comedores a recibir el alimento, ¿no? Nosotros estamos tratando de empezar a hacer algunos relevamientos en los casos donde, por ejemplo, en Constituciones es más difícil, pero en lugares como en algunos barrios, tratar de empezar a tener un registro de dónde vive cada uno de sus compañeros, para tratar lo menos posible de que vengan a retirar la vianda. Lo cierto es que eso es muy difícil, lo que estamos haciendo por ahora, y en algunos casos colabora la policía, en otros no tanto, es que se mantenga un metro de distancia entre los asistentes mientras esperan a retirar su vianda, ¿no? Y yo creo que lo fundamental de los comedores, a diferencia de repartir bolsones de comida, es que rinde mal la comida. Por ejemplo, ayer me hacía un ejemplo una compañera cocinera de un comedor, me decía: Nico, si vos me da un pollo, yo le cocino a 25 personas. Si vos repartís un pollo, eso llega a una familia, digamos. Entonces, esas cosas permiten que incluso en esta situación de emergencia, donde hay problemas, digamos, de abastecimiento, todo eso, podamos, con las redes que ya existen, sin inventar nada nuevo, sino con las redes que ya existen, tener el mayor alcance posible para que la gente pueda comer. Y si la gente está comiendo, todas las otras medidas que tienen que ver con la reflexión van a poder llevarse adelante, porque de otra manera, si la gente no tiene que comer, no se va a quedar en su casa, porque va a necesitar salir a buscar algo para hacerse la comida, o va a revolver la basura para buscar comida, o va a salir a golpear puertas para pedir comida, o va a salir a cartonear para hacer un chiste para poder juntar algo de comida. Entonces, lo fundamental es pensar que esos sectores que la venían complicada para comer tengan lo necesario para poder comer en su casa y no tener que salir a buscar una solución por afuera. Yo creo que eso es fundamental. Y con eso, aguantar, pasar este temblor y después pensar el desafío gigantesco que le va a quedar a nuestra comunidad una vez pasado esta hecatombe, digamos, que es poner a la Argentina a funcionar de nuevo.
De pie, claro.
De una cachetada terrible, digamos, que va a ser en términos económicos esto para la Argentina y para el mundo. Por suerte el mundo y la Argentina está reflexionando en que hay gente prioritaria y que hay gente que va a tener que poner el lomo, y yo creo que todos nosotros como pueblo, como comunidad, vamos a tener que poner el lomo para sacar a cada uno de nuestros hermanos argentinos y argentinas, y no tanto, pero que viven en nuestro suelo, adelante, y creo que lo podemos hacer. Creo que nuestro pueblo de eso tiene sobrada mística, y ahí es donde vamos a tener que poner nuestro esfuerzo de acá en adelante. Lo van a hacer docentes, lo van a hacer militantes, lo van a hacer enfermeros, lo van a hacer médicos, lo van a hacer trabajadores rurales, lo van a hacer toda la sociedad. Vamos a tener que trabajar, así como estamos trabajando con conciencia ahora, el quedarte en casa y cuidarte, creo que en unos meses vamos a estar trabajando de ayudarle al lado, fijate cómo está, porque realmente vamos a tener que poner mucho de todos nosotros para salir de esto.
Bueno, entonces, al gobierno de la ciudad, lo que vos estás diciendo es que habría que duplicar la comida.
Duplicar la comida, elementos de higiene para todos los comedores, y para mí que una cosa que recién me dijeron en un comedor de Constitución es que sería ideal poder tener ahí algunos. Nosotros incluso estamos evaluando si podemos comprar esos termómetros que salen una plata, digamos, pero que le pones en la frente y te dice la temperatura, porque permitiría empezar a hacer una especie de análisis aleatorio de la población, sobre todo más pobre, digamos, porque tengamos en cuenta que esta es una enfermedad que entró lado pudiente de nuestra sociedad, digamos. Entonces, cuando llega la barriada, esto puede ser de una expansión muy rápida. Entonces, creo que tenemos que estar teniendo un control aleatorio todo el tiempo de cómo evoluciona esto en nuestro territorio.
Sí, acá las organizaciones sociales, por lo que vos me decís, tienen una mirada muy, muy fina de la situación y tiene una mirada muy concreta. Vos me estás diciendo, bueno, falta la mitad de la comida, hay que tener herramientas higiénicos para poder bancar la salud de las personas que están resolviendo la alimentación y los comedores, y además este tipo de detectores de salud para poder planificar y organizar brotes masivos, que es uno de los miedos que tenemos de los barrios.
Exactamente.
En ese sentido, también sabemos que las organizaciones sociales, las organizaciones populares, los movimientos de trabajadores, como la UTT, también tuvo se nombró a un compañero en la dirección del Mercado Central, a Nahuel Labelli. ¿Vos qué pensás de esa designación? Y también te quería preguntar sobre Manuel Ramos, que es un compañero del Movimiento Popular de la Dignidad, que está en el hospital, también director del Hospital Moreno. ¿Qué pensás de cuál es la estrategia del gobierno de Alberto Fernández, el gobierno de todos, y por qué toman estas medidas? ¿Qué es lo que quieren hacer y por qué acercar a los referentes de los movimientos populares a las direcciones estratégicas?
Mira, yo hay algo que nosotros, desde que empezamos a pensar al sector desde una lógica de gremialidad, venimos peleando hace un montón de tiempo, y es que consideramos que hay algunos derechos y algunos mecanismos y algunas herramientas que podrían hacer que funcione en la Argentina lo que nosotros llamamos el sector de la economía popular. El sector de la economía popular, como te dije antes, la gente que no pudo acceder a ningún tipo de convenio colectivo y no va a poder hacerlo por las características productivas del capitalismo, digamos. Entonces, como hay algunos que discutimos también, digamos, toda la teoría de cómo tirar abajo el Estado capitalista, qué sé yo, partiendo de la base de que esa es otra discusión, nosotros decimos, bueno, viviendo en el capitalismo hay un sector muy grande de la sociedad, 25-30%, que va a generar su propio trabajo y que de eso va a comer. Lo que tenemos que hacer es exigirle al Estado lo necesario para cumplir los derechos que esa gente no tiene, el derecho a vacación, el derecho a la salud, el derecho... Entonces, desde ahí nosotros planteamos, como dice Alberto, poner a la Argentina en pie. Creo que, primero para nosotros, para el campo popular organizado y sobre todo los sectores de la economía popular, la UTEP y todas las diferentes organizaciones, nos esperanzó muchísimo que el discurso de Asunción de Alberto Fernández haya nombrado a la economía popular por lo menos tres veces y la haya nombrado en los términos de desde ahí poner de pie a la Argentina. En ese sentido, la designación de Manuel en el, al frente del hospital, un compañero de impresionante experiencia, digamos, con respecto a la salud en los sectores populares, para nosotros es de un aliento impresionante, digamos, una decisión que tomó también una compañera que ha acompañado la lucha de los barrios populares hace muchísimo tiempo y de la economía popular, que es Mariel Fernández ahí en Moreno. Y la última noticia que tuvimos todos, igual que vos supongo, la de Nahuel, que también nos esperanza, sobre todo en un lugar como el Mercado Central, con todos los mitos y toda la oscuridad que lo rodea, que es la fuente principal de la distribución de alimentos, por lo menos en la zona AMBA de la Argentina. Entonces creemos que son medidas que más allá de las personalidades tiene que ver con la importancia del sector para pensar la Argentina que se viene. Así como Perón pensó en los sindicatos como la columna vertebral y ordenadora de la sociedad en su momento, yo creo que Alberto, en este discurso de la economía popular y todo eso, está planteando una pata más o una vértebra más en esa columna, que viene a ser el sector de los trabajadores de la economía popular organizado.
Bueno, Nicolás, te agradezco un montón estos minutitos, sé que estás laburando a pleno. Bueno, nosotros vamos a tratar de pasar la mayor cantidad de esta entrevista por el programa, es un programa que sale los lunes, y bueno, este salió en miércoles, donde maestros y maestras tratamos de ponerle la voz al territorio, se llama Certezas a Pie, y bueno, nada, contamos con vos cualquier noticia, y bueno, y te agradezco mucho, ¿eh?
Perfecto, y gracias a usted por el espacio, y cuando quieran se comunican.
Libros, música, micrófono, revistas, discos, diarios. Hacha y Tiza. Una biblioteca que es radio. Una radio que es biblioteca.